Tu Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 16. ¿Cuántos vinieron listos para tomar notas? Yo te quiero invitar que tú tomes notas, sea en tu teléfono, si tienes una libreta. A veces las Biblias al final tienen hojas para escribir notas. Escribe, porque esto es lo que yo quiero compartir hoy. Es del Espíritu Santo para nuestra iglesia. Y yo sé de que es una palabra que va a traer claridad, va realmente a hablar a nuestros corazones de lo que Dios ha tenido planeado para nosotros. ¿Quién dice amén? Gloria a Jehová. Deuteronomio capítulo 16. Yo quiero leer empezando en el versículo 10. No, ¿sabes qué? Quiero empezar en el versículo 1. Carlos, estamos listos, ¿verdad? Gloria a Dios. Y vamos a ponernos de pie, como estamos empezando a acostumbrar ahora, a darle reverencia a la palabra de nuestro Dios, a ponernos de pie, a leer su sagrada escritura. Amén. Y dice así, empezando en el versículo 1, dice, guardarás el mes de Abib, y harás Pascua a Yahweh tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Yahweh tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua o el Pesaj a Yahweh tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Yahweh escoja para que habite ahí su nombre. No comerás con la víctima pan con levadura. 7 días comerás pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te recuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio porque es por 7 días. Y de la carne que mates en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios o Yahweh tu Dios escoja para que habite ahí su nombre. Sacrificarás el Pesaj por la tarde a la puesta del sol y a la hora que saliste de Egipto. Y las asarás y comerás en el lugar que Yahweh tu Dios haya escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tus habitaciones. Versículo 8. 7 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a Yahweh tu Dios. No trabajarás en él. 7 semanas contarás desde el comienzo. Desde que comience a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las ¿qué? 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que des, según Yahweh tu Dios te haya bendecido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, que nos alumbra, que nos abre nuestros ojos, que nos habla a nuestros corazones. Señor, pedimos que la semilla de la palabra tuya caiga en buena tierra en nuestros corazones. Declaramos que nosotros damos frutos de esta palabra, y Dios, reprendemos al devorador, al ladrón que quiera venir a destruir, que quiera venir a robar esta palabra de nuestros corazones. En el poderoso nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén. Bueno, puedes tomar tu asiento. Esta mañana yo quiero compartir en un estilo más como maestro que cualquier otra cosa. Amén. Ahí en Deuteronomio 16, específicamente en el versículo 10, leemos cómo Dios le da el mandato al pueblo de Israel de celebrar la fiesta de las semanas. La palabra hebreo, en hebreo de semana, es Shavuah. Y la palabra plural de semanas es, de lo que nosotros conocemos ya que no hemos dicho, Shavuot. Amén. Y Shavuot literalmente quiere decir sietes. ¿Okay? Y Dios le da la forma de contar al pueblo diciendo de que por siete semanas tú vas a reunirte en lo que es el Shabbat, o el sí, el Shabbat, ¿ok? Y entonces, siete Shabbats se cumplirán desde que se celebra el Pesaj, ¿ok? O la cena de la Pascua, lo que nosotros celebramos aquí hace 50 días. Siete Shabbats contarás y el día siguiente será el día de la Pascua, el día del Shavuot. Y Shavuot completa los 50. El número 50 en hebreo es la letra Nun. En hebreo, cada palabra tiene un valor numérico. ¿Okay? La letra Nun es la décima cuarta letra del alfabeto hebreo. Y tiene el valor 50. Y yo voy a entrar en eso más profundo. Pero yo quiero empezar, porque hay tres puntos específicos que yo quiero traer hacia específicamente la fiesta que nosotros hoy estamos celebrando como iglesia. Y el primero es el conteo del Omer. Vamos a Levítico capítulo 23 y yo quiero específicamente leer el versículo 15. Y cuando lo tengas, di amén. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día del sábado, desde el día que ofrecisteis el gomer de la ofrenda mecida, siete semanas cumplidas serán. Y en la tradición que ahorita lo que más se reconoce es las tradiciones entre la comunidad judía, porque son los que han permanecido registrados de todas las tribus de Israel. Yo no quiero entrar en eso. Pero en la tradición judía, lo que se acostumbra hacer es, y lo que se acostumbraba era de el día siguiente de celebrar la cena del Pesaj, se cortaba la cebada de un árbol, ¿okay? Y se contaba cada noche una cebada y cada noche se recitaba o se decía, o sea, esta es la X noche y se contaba el total del tiempo hasta llegar al número 50, ¿okay? Y cada semana se reunían para celebrar el Shabbat y el ciclo de siete semanas se culminaba al Shabbat. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok. Entonces, el conteo del Omer o del Gomer, ¿se dice Gomer en español? ¿Gomer? Gomer, perdón. En inglés es Omer. Gomer era algo muy, muy, muy importante. Y la intención del conteo era para recordarnos de la conexión del Pesaj, la conmemoración del éxodo de Israel, y Shavuot, la conmemoración del día que recibió Israel lo que conocemos como la Torá o la instrucción. Amén. Durante esto, como les dije, durante este periodo se contaban cada uno de los Shabbats y ahí es donde yo les expliqué. Ahora mira esto, llegaba al número 49. Y ahora mira, para que mires cómo la palabra nos marca que esto no es simplemente una tradición judía, pero era una tradición que Dios había permitido que por generaciones se repitiera. a Hechos capítulo 2, en el versículo 1, dice cuando se cumplió el día del Pentecostés. En inglés dice cuando se llegó a cumplir el tiempo del Pentecostés. El Pentecostés, el día de Pentecostés era el día 50. Pero cuando dice cuando se cumplió, está hablando del tiempo, del período desde el Pesaj hasta que se celebraba la fiesta de las semanas. Amén. Entonces, el conteo del Omer, y algo profético en esto, es de que cuando Yeshua alimenta a los 5,000 hombres, ¿verdad? Y las familias, el pan era de cebada. O sea, sí, cebada, ¿verdad? Sí, era de cebada. Entonces, el hecho de que contaban la cebada durante esta semana era otra vez Yeshua en la manifestación del reino de los cielos en la tierra, él manifestando cada estas cosas simbólicas, mostrando cómo Dios era un Dios soberano. ¿Quién dice amén? Y durante, y esto es, se enseña dentro, lo que, aún el Talmud enseña que durante estos 50 días o 49 días es un tiempo no de regocijo, es un tiempo de luto, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de quebrantamiento. Y yo te voy a mostrar cómo Yeshua lo cumplió, cómo Yeshua vivió esto. El tiempo de la celebración es el tiempo, lo que se conoce como el día Pentecostés, que nosotros estamos hoy como iglesia celebrando. Pero el tiempo del Pesaj a este momento es importante, porque este es un tiempo de nosotros, siempre debemos de hacer una reflexión en nuestras vidas de lo que Dios quiere seguir trabajando en nosotros. Hubo un tiempo, un periodo desde que salieron de Egipto hasta que entraron a la tierra prometida, que Dios trabajó, que Dios quebrantó el pueblo de Israel antes de entrar al nuevo tiempo. Y esto nos habla a nosotros de que Dios usa estos momentos para forjar su iglesia, para forjar a sus hijos. Dios quiere trabajar en ti. Hay esas actitudes en nosotros que Dios quiere empezar a lijar en nosotros antes que nosotros podamos entrar en lo que Dios nos entrega. ¿Quién dice amén? Mira, Dios no va a permitir que tú recibas en tus manos algo de Él si tú no has dejado que tu corazón sea formado. Y tú tienes una opción: o te dejas formar, o Dios te va causar vagar por el desierto perdido, sin, como lo dijo Yeshua. Dice, él miró, él levantó su vista y miró las multitudes y dijo, se quebrantó su corazón porque se miraban como ovejas sin pastor. Esa reflexión que tuvo Yeshua es este tiempo de formación, y aún puede últimamente costarte tu vida si tú no permites que el Espíritu Santo forje en ti el corazón correcto, el corazón moldeable, el corazón enseñable. Esto puede últimamente costarte tu vida y tú quedarte muerto en el desierto. Pero déjame decirte, aun si ese fuera el caso, si tú no te menguares y tú no dejaras que el Espíritu Santo trabajase en tu vida, déjame decirte que Ezequiel nos da una imagen una palabra donde yo te la voy a hacer a ti. Si tú hasta este momento no has permitido que el Espíritu Santo trabaje en ti, yo te digo esto: ¿será que estos huesos secos podrán vivir? Y yo te digo que sí. Yo no sé si tú escuchaste lo que yo te acabo de decir, de que aunque tú te endurezcas tu corazón al punto a perder la oportunidad, Dios en su infinita gracia dice, ¿será que estos huesos secos que tenían la promesa pero se endurecieron, será que estos pueden vivir una vez más? Y yo te digo que sí. ¡Qué Dios tan grande! ¿Quién dice amén? Dale un aplauso al Señor. Por eso nosotros no tenemos que ignorar este periodo de entre la Pesaj y la paz, el Shavuot. ¿Por qué? Porque nosotros a veces después, y nos ha sucedido, esto lo hemos notado, que históricamente en nuestra congregación, después del Pesach, nosotros o nos relajamos o no sé qué sucede, pero como que bajamos la guardia, entramos de nuevo en una rutina y nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo siga trabajando aún más en nuestras vidas, porque nosotros, al reconocer que Dios nos sacó de Egipto, tenemos que dejar que ahora Dios trabaje en nuestro interior. Y esto quiere decir que Dios quiere cambiar cómo nosotros hablamos. Dios quiere trabajar en ayudarnos cómo nosotros vemos las cosas, cómo nosotros lidiamos con nuestras familias, nuestros hijos, la visión de la casa. Hazte esta pregunta: ¿qué es la visión de Dios para tu hogar? ¿Qué es la visión de Dios para tu hogar? ¿La estás trabajando? ¿Estás orando con tu familia? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo te tome de la mano y te dirija al lugar del morir y dejar que el Espíritu Santo trabaje en ti? Yeshua lo hizo. Abraham lo hizo cuando él llevó a su hijo Isaac. Tenemos que estar dispuestos a nosotros. Acabamos de leer en Juan, dice: el que ame su vida la perderá. Pero el que desprecie su vida aquí en esta tierra, la hallará, dice. Déjame decirte de que cuando tú dejas que el Espíritu Santo trabaje en ti y tú te empiezas a despegar de este planeta, yo no estoy hablando de que tú estés viviendo en un lugar místico, no. Pero lo que te estoy diciendo es que los ganchos que te agarran y te detienen a esta tierra, amar a las cosas de esta tierra más que a Dios, eso es lo que Dios quiere trabajar en ti. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, entramos en una dependencia total de un sistema de hombre que es limitado. Y Dios quiere usar este tiempo para trabajar en nosotros. ¿Quién dice amén? Gloria al Señor. Segundo, lo segundo que yo quiero darte es lo que te estaba empezando a mostrar. Es interesante cuando tú estudias la palabra de Dios, cómo Dios históricamente usó las vidas de personas para hablar proféticamente a las generaciones por venir. Te voy a mostrar. Primero quiero decirte lo que te empecé a decir. La palabra nun en hebreo es la 14ª letra del alfabeto hebreo y tiene el valor 50. Y el número 50 es un número que en la palabra de Dios sale muchas veces, y debes de estudiar qué es el significado del 50. Amén. Nun en hebreo quiere decir semilla. Literalmente, la letra de Nun en el hebreo ¿cómo se dice? Antiguo. ¿Okay? Porque hubieron tres diferentes revisiones, se puede decir, o adaptaciones al hebreo. Pero en la letra original de Nun en el hebreo antiguo era un esperma. Ahora ponte a pensar esto por un momento. ¿Cómo puede ser que el lenguaje que Dios usó para comunicar dentro de su pueblo pudiera usar el esperma como el símbolo de una letra, cuando el esperma es algo microscópico? ¡Qué padre! ¿Amén? Eso es una nota adicional. Pero la letra Nun literalmente quiere decir semilla. Se usa para hablar acerca de algo generacional, algo que se continuará, algo que será perpetuo. Porque en la semilla hay el poder de la vida. Por eso, cuando se hace referencia a la vida, se usa esta letra Nun. Amén. Y qué fuerte que Yeshua dijo en Juan, se cita que Yeshua dice: yo soy, ¿qué? El camino, yo soy la verdad y yo soy la... Ahora mira esto. El discípulo de Moisés que Dios usó para entrar al pueblo de la tierra prometida. Su nombre era Yehoshua Ben Nun. Yehoshua es una versión de Yeshua. ¿Okay? Entonces, literalmente su nombre era salvación de vida. Oh my gosh. Gloria a Dios. Yo mismo me doy un aplauso. Yehoshua Ben Nun, salvación de la casa de la vida. Él literalmente, ¿por qué no fue Caleb? Él era un hombre de fe. Él era el hombre que él dijo, dame esta montaña. Pero no fue él, fue Yehoshua. Fue Josué. ¿Por qué? Porque así lo escogió nuestro Dios eterno. Que en Josué se manifestara proféticamente que el que estaba por venir. Porque déjame decirte de que Yeshua también es el que te ayuda a cruzarte al nuevo comienzo. ¿Quién dice amén? Mira, Josué representa la generación del nuevo comienzo. Es la generación que cruzó. Sí, Moisés fue el que Dios usó para salir. Pero mira lo que Dios hace. Dios hace la siguiente generación para entrar. Mira, en muchos de nosotros Dios nos usó para salir de formas de ser, de vidas en nuestras familias que nos destruían, que nos limitaban. Pero lo que Dios va a hacer es va a usar nuestra generación que nos sigue para entrar en lo que Dios ha prometido. ¿Quién dice amén? Por eso lo que Dios hizo ahorita entre Juan, Norma, Carlos y Laura, Dios lo que está haciendo es está preparando la generación que va a entrar. Oh my goodness. Yo no sé si tú estás escuchando lo que te estoy diciendo. Nosotros hemos estado viendo, marcando al tiempo de las cosas de donde Dios nos ha despegado. Pero Dios ha estado formando en todo este tiempo una generación que va a entrar. Una generación que literalmente va a ver todo lo que Dios había prometido desde Abraham. Yehoshua Ben Nun, 50. Ok. Déjame darte más palabra para que sea la palabra que te haga emocionar. Yo cuando estuve estudiando dije esto. Gloria a Dios. Hechos 1:4. Mira lo que hace Yeshua. En Hechos 1:4, Yeshua les dice a los discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que se cumpliera la promesa. Esta promesa fue dada ¿a quién? A Moisés. ¿Por qué? Mira, dice esta, mira, esta promesa se le fue dada a Moisés en el monte donde él entregó la Torá al pueblo. La promesa de que después de contar los 7 Shabbats observarán el Shavuot, y después de 7 Shmitas. ¿Qué son las Shmitas? Son 7 años. Cada Shmita es 7 años. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando por creo el año pasado, el año antepasado del año Shmita? Okay. Mira otra vez operar este número 50. Dice, después de celebrar o de observar 7 ciclos de 7. Siete Shmitas. Dios de Dios, que son 49 años. Entraremos en el que es Yuvel. En hebreo, Yuvel es lo que nosotros conocemos como el jubileo. Cuando uno hace el grito de júbilo, uno está declarando su libertad. Ok, entonces, Yeshua le está explicando a los discípulos, no se vayan. No se vayan. Ok, ahora yo quiero volver. Habían 3 fiestas en donde cada hombre tenía que llevar en su mano una ofrenda. ¿Okay? Tres fiestas. A ver, ¿quién sabe quiénes son las fiestas? La primera, en el Pesaj. Los primeros frutos. ¿Cuál era el otro? La fiesta de las semanas. Y el tercero era la fiesta de la fiesta de Sukkot. Tres fiestas. Ellos tenían que subir ¿a dónde? A Jerusalén. Y Yeshua les dice: no se vayan. Mira, Él se estuvo manifestando con los discípulos, dice Lucas, y lo corrobora aquí en el mismo autor del libro del Evangelio de Lucas, es el de Hechos. Corrobora de que Yeshua se manifestó por cuánto tiempo. 40 días. Como dicen en inglés, now watch this. Mira esto. Son 50 días, pero 9 días de culminar a los ciclos de 7. ¿Qué? Él les dice a ellos: no se muevan de Jerusalén, para que el Padre pueda cumplir la promesa. ¿Qué? Entonces, para el Padre cumplir la promesa, tenían que culminar los 49 días. En Hechos 2 leemos que cuando llegó el cumplimiento de los 50, en otras palabras, ellos estuvieron honrando al Señor en el séptimo Shabbat, la noche anterior, estuvieron orando toda la noche. Cuando se observa, cuando se observa Shavuot, se empieza a observar típicamente de las 8 de la noche el día anterior hasta las 6 de la mañana el día siguiente. Muchos lo hacen de 6 a 6. Pero al finalizar el Shabbat, por eso dicen normalmente de las 8, porque al finalizar el Shabbat empiezan a reunirse a celebrar en cánticos, al disfrutar diferentes comidas hechos de ¿cómo se dice? Dairy. Dátiles. Lactos. ¿Qué? ¿Okay? Lácteos. Se comían dátiles, se comían frutas, se comían granos. ¿Okay? Y se observaba el tiempo en reflexión y dándole gracias, y se leía la palabra. Y en muchas casas se leía el libro de Ruth. ¿Okay? Entonces, lo que yo quiero decirte es de que ellos estaban reunidos haciendo esto. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque lo que hace esto, cuando tú lo empiezas a entender de esta forma, te das cuenta que estas cosas no eran simplemente se reunían y sin un caso, ellos estaban cumpliendo la palabra de Dios. Porque cuando Yeshua dice, Él mismo dice, lo leímos esta semana, si yo estoy en ti y tú en yo, en mí, perdón. Tú no lo puedes hacer si tú no estás observando lo que dice a principios de Juan, que dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Por eso nosotros estamos leyendo. Mira esto, en el principio, Génesis 1 y 2, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y dice: y la tierra era un lugar desordenada y oscuro, pero el Espíritu de Dios se movía por las aguas. Ok, entonces ellos están reunidos en un cuarto orando, celebrando lo que era el Shavuot. Y se cumple los 50 y dice que de repente viene un soplo del Espíritu, Hechos 2, y llena toda la casa, y vino sobre cada uno como lenguas de fuego. Y empezaron a hablar cada uno en diversas lenguas como el Espíritu les dio la habilidad. Entonces, el mismo fuego que escribió Dios las tabletas de la ley vienen sobre cada uno de los habitantes en ese cuarto. Los discípulos que estaban esperando la promesa, viene el poder del Espíritu Santo sobre ellos. El mismo dedo que, mira, el mismo dedo que escribió en las tabletas, el mismo dedo que cuando Daniel estuvo ante el emperador babilónico o perso, no me recuerdo, empieza a escribir el dedo de Dios. Ese mismo dedo viene con fuego sobre cada uno de los creyentes. Entonces, la palabra se está cumpliendo vez tras vez, no porque simplemente era algo sin propósito. Mira, yo por muchos años, y yo sé que tú también, leíamos las escrituras y no tenían sentido. Literalmente lo que Pablo dice, dice, cuando leen la ley, lo ve, la de Moisés, la leen con un velo. Y déjame decirte una conversación. Hace 6 años en la casa de mis papás, yo estuve teniendo una conversación con mi papá y yo le dije que yo pienso también, hay gente que lee la ley de Moisés con un velo, de una perspectiva judía, ¿okay? Pero hay gente al otro lado del velo que lo leen con una perspectiva totalmente no de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo viene y tú empiezas a leer las palabras de Yahweh y el Espíritu Santo empieza a limpiar lo que ha estado empañando tu vista, empieza a rasgar el velo de la humanidad en ti. El fuego del Espíritu Santo viene sobre ti y ahora hay una revelación que no hay hombre que te lo pudo dar. No hay hombre que te lo pudo dar. Y yo lo que te quiero hablar en esta mañana es de que hay una revelación que Dios está esperando a darte a ti. Él está listo para dártelo, pero tú tienes que empezar a pedirle al Señor que el Espíritu, el Ruaj, el viento, el Espíritu de santidad venga sobre ti. Mira, Ruach HaKodesh no quiere decir simplemente el Espíritu Santo como una entidad. El Ruach HaKodesh literalmente quiere decir el Espíritu de santidad. Y así mismo como el Espíritu vino sobre el sumo sacerdote cuando él entraba al lugar santísimo, así el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Y el soplo, desde la misma, el mismo soplo de Yahweh viene sobre nosotros. Dios hizo así, en ese cuarto. Y el fuego de Yahweh vino sobre ellos. ¿Quién dice amén? Noon 50. No he terminado. Mira esto. Ok, dice, esta promesa fue dada a Moisés en el monte donde le entregó la Torah al pueblo. La promesa que después de contar 7 Shabbats observaron Shavuot y después de 7 Shmitas observaron el Yuval, jubileo, donde toda deuda fue cancelada, donde los esclavos fueron hechos libres. Ahora mira esto. Por favor, acompáñame a Lucas capítulo 4. Literalmente siento el fuego del Espíritu Santo. Estoy sudando como que si fuera en una sauna. Lucas capítulo 4, versículo 1. No lo tengas, di amén. Dice así. Yeshua, lleno del Ruach HaKodesh, regresó del Jordán y era conducido por el Ruach HaKodesh al desierto por cuántos días. ¿Será casualidad? siendo tentado por el diablo y no comió nada durante estos días, y acabados ellos tuvo hambre, y el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Yeshua le respondió diciendo: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda, ¿qué? Toda palabra de Dios. Okay. All right. ¿De qué es Shavuot? Recordando la palabra de Dios. Okay. Bueno, el diablo le condujo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra habitada. Y le dijo al diablo: y te daré todo esto, este poderío y gloria, estos reinos, pues a mí me ha sido entregado y se lo doy a quien quiero. Por tanto, si tú te postras delante de mí, todo será tuyo. Y Yeshua le respondió y le dijo: vete de mí, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a solo Él servirás. El diablo le condujo a Jerusalén y le puso de pie sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: dará orden a sus ángeles respecto de ti, para que te guarden con todo cuidado, y te llevarán en las palmas de sus manos, para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Y respondió Yeshua y le dijo: está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo dijo por concluida toda clase de tentación, se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Ahora mira esto. Yeshua regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Y las noticias sobre él se difundieron por toda la comarca circunvecina. Enseñaba en su sinagoga, siendo glorificado por todos. Ahora mira esto. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día del Sabbat entró a la sinagoga, según su costumbre se levantó a leer, y le entregaron el libro del profeta Isaías, y él la desenrolló en volumen, y encontró en el lugar estaba escrito. Ahora mira esto, acabamos de leer que Yeshua estuvo en el desierto, ¿cuántos días? 40 días. Aquí no lo dice, pero supongamos. Cuando leamos Isaías 61, vas a ver lo que yo te estoy diciendo. Pero supongamos, ¿okay?, que Yeshua fue bautizado después del Pesaj, fue al desierto por 40 días y llegamos a este momento. ¿Okay? Si no quieres, está bien. Pero supongamos, yo voy a suponer que este podría haber sido las mismas fechas. ¿Por qué? Porque Yeshua lee Isaías 61. ¿Y qué dice Isaías 61? Vamos a leerla. Dice: el Espíritu de Dios me ha ungido. ¿Okay? Está sobre mí, me ha ungido, por la cual me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón y a proclamar liberación a los cautivos y recuperación de vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar un año favorable del Señor. Luego él enrolló el volumen y devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué esto era algo que sobresalió? Porque, supongo de que este era un cumplimiento de Shemitas, y en este Shavuot estaba leyendo él Isaías 61, declarando lo que sucede en el Yuval, donde los cautivos estaban siendo ser libres. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Estás viendo lo que yo te estoy diciendo? Lo que Dios hace, el Espíritu Santo, juntamente con la palabra, hace lo que no hay nadie en este mundo que puede hacer. Y Yeshua fue a ser quebrantado por 40 días. fue tentado, fue totalmente, dice, él ayunó y tenía hambre. Estaba posiblemente débil, pero el cuerpo estaba débil y el espíritu estuvo fuerte. Tú quieres ver cómo el espíritu dentro de ti se puede fortalecer, ayuna. Ayuna. Haz morir a tu cuerpo. Haz morir a tu carne. Lo que tu carne siempre quiere es lo opuesto de lo de Dios. Pablo dice que el espíritu y la carne están en una constante lucha. Bueno, dale la ventaja al espíritu. Y ayuna. Y ora. Y estudia lo que es la palabra. Yo te quiero decir, yo te quiero desafiar. Todo esto, lo que yo estoy estudiando, tú lo puedes estudiar también. Y yo quiero empezar a que nosotros tengamos una cultura de estudio. Yo quiero que nosotros todos podamos ser maestros capaces de poder exponer la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Hoy que celebramos el Shavuot, yo quiero declarar que nosotros vamos a ser buenísimos expositores de la palabra de nuestro Dios. Que Dios te puede usar en los confines de la tierra. Que Dios te puede usar. Mira, cuando Yeshua le habló a los discípulos, dice, y esto lo llenará después de ser lleno del Espíritu Santo. Y el poder de Dios venga sobre usted. Irá a toda Judea. Dijo a toda Jerusalén, a toda Judea y a toda Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso eres tú y yo. ¿Lo podemos o no lo podemos? ¿Quién dice amén? Ahora la última cosa relacionada con el Shavuot es la ofrenda. ¿Ok? La ofrenda que se daba era una ofrenda de mano, de sus manos. Tenían que llevar físicamente una ofrenda. Ahora mira esto. Yeshua se manifestó a sus discípulos. Y bueno, antes de eso, mira, hay los tres fiestas que te dije donde se subía a Jerusalén. Era la fiesta de los primeros frutos, cuando Yeshua resucitó entre los muertos. Y eso está citado en 1 Corintios 15, 20, que Él es los primeros frutos. Y eso tú lo puedes leer. La fiesta de las semanas, cuando el Espíritu Santo fue derramado, y la fiesta de Sukkot, cuando Dios habitará con la creación, y eso lo puedes leer tú en Apocalipsis 21. El apóstol Juan ve literalmente que la nueva Jerusalén desciende y escucha la voz de Dios decir: y ahora yo quiero hacer tabernáculo con mi pueblo. ¿Okay? Bueno, entonces, pero mira lo que sucede aquí, Juan 20, 17. Ya vamos a terminar. Ve conmigo, por favor. Juan capítulo 20. ¿Cuántos leyeron esto esta semana? Yo creo que hoy tocaba leerlo. ¿Ok? Juan capítulo 20, versículo 17, dice: Yeshua les dijo, ¿a quién? A María, que se la encontró ella yendo ¿a dónde? A la tumba. Mira lo que dice el versículo 17. Yeshua les dijo, dice, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve más a mis hermanos y dile, sube a mi Padre y a vuestro Padre, a mis Dios y a vuestro Dios. ¿Okay? Ahora, Hechos, ve conmigo ahora a Hechos capítulo 1 y vamos a leer lo que Yeshua les dice a sus discípulos antes de que Él ascendió, empezando en el versículo 9. Pero empezamos en el versículo 4 del capítulo 1 de Hechos. Dice: y estando reunido con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino de que aguardasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el poder con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Okay? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le tomó sobre sí una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Okay? Pasaron unos 40 días y cacho, se puede decir. Y ellos ven Yeshua ascender. Él le dijo a las mujeres: no me toquen o suéltame, porque aún no he ido a ver al Padre. Y él se siguió manifestando a los discípulos por todo ese tiempo. Después ellos físicamente lo vieron ascender. ¿Estás conmigo? Una de las cosas que sucede en esta fiesta es de que se entrega una ofrenda. Esto no está escrito en la palabra, pero te lo ofrezco a ti para que lo examines. Yo pienso que Yeshua fue en este momento preciso para ofrecerle literalmente al Padre lo que Él cumplió en el Calvario, al resucitarse de entre los muertos y al cumplir el tiempo del conteo del Omer, lo que era el tiempo de estar en luto, lo que era el tiempo de estar en tristeza, en un quebrantamiento, en preparación. Pero Él iba a cumplir la palabra hasta el último detalle, y Él ascendió al Padre en ese momento preciso. ¿Por qué no lo hizo en otro tiempo? ¿Por qué después de estar con los discípulos 3 años y medio, Él todavía dijo: yo voy a estar manifestándome a mis discípulos? Porque Él iba a cumplir y Él quería que ellos lo presenciaran. Entonces, en el Shavuot, Yeshua literalmente asciende a la presencia del Padre. Y Él le dice al Padre: aquí está. Lo que tú me enviaste a hacer, aquí está. Dale un aplauso al Señor. Si nosotros simplemente le damos gracias al Señor por la palabra, es vacío. Pero cuando tú entiendes lo que Yeshua hizo, el amor que Él demostró a su pueblo, tú y yo estamos aquí por la pura gracia de Dios y por el amor eterno de un Padre. Porque mira, Juan 3:16, una vez más: por tal manera amó Dios a todo el mundo que dio a su único Hijo. ¿Okay? Para que todo que en Él cree. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Okay? Ahora mira, para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo te quiero decir de que en el Shavuot se culmina lo que hasta este momento se ha manifestado por medio de Yeshua. Y a los 3 fiestas que siguen, ¿okay? Lo que es la fiesta de Yom Teruah, que son el sonido de las trompetas, y Yom Kippur, que es el día de la expiación, y finalmente la fiesta de Sukkot. ¿Okay? 2 de ellas nosotros las vamos a experimentar cuando regrese Yeshua. ¿Okay? Pero mira, cuando veamos literalmente lo que Juan vio, el descender del nuevo Jerusalén, para que se cumpla, porque mira, Dios es un Dios de ciclos, y al que baje el nuevo Jerusalén, volvemos al modelo original, que porque Adán pecó, no lo hemos podido aún vivir a su totalidad. Pero Dios, en su soberana gracia, en su amor eterno, hará que nosotros cerremos el ciclo del hombre, totalmente anulando todo lo que nos limita, para poder tener tabernáculo con el Dios eterno. Eso hace ver en muy pequeño todos los problemas que nosotros vivimos. Mira, aún cuando yo estuve estudiando, dije esto: Padre, ahora yo sé por qué Pablo ya no le tenía temor a la muerte. Ese hombre lo dejaron para morir más de una vez, golpeado por causa de esta revelación que él tuvo. Pero él no le tenía temor a la muerte, porque Esteban también le estaban dando pedrazos. Y yo no estoy hablando de unas piedritas que te encuentras ahí en el estacionamiento. Yo estoy hablando de rocas enormes le tiraban a Esteban, quebrando huesos. Y él en ese momento, dice la palabra, que se abrió el cielo y literalmente una luz celestial. Cuando nosotros estábamos cantando Espíritu ven, esto es lo que nosotros estamos diciendo: así como tú viniste sobre Esteban y te lo llevaste a tu presencia, así él vio a Yeshua sentado en el trono. Yo quiero ver eso al pedirle al Señor: abre los cielos, oh Dios. Cierra tus ojos. Y yo voy a pedir a hermana Griselda, puede llamar a los maestros de la escuela de Kingdom Kids que pasen. El Padre dio a su hijo Yeshua como ofrenda. Yeshua se regresó todo lo que él dio, su vida propia, como ofrenda para cumplir todo lo que Yahweh le había pedido hacer. Él vino a hacer lo que el Padre le dijo hacer, nada más y nada menos. Y yo quiero pedirte a ti ahora que tú dejes que el Ruach HaKodesh examine tu interior, y que tú puedas decirle al Señor: yo en este momento quiero darte todo. Mira, cuando tú entiendes que Jesús, Yeshua, el Cordero inmolado, no tenía mancha, él era el sacrificio perfecto. Cuando él dio su vida por nosotros, y finalmente él fue al Padre y él dijo: a mí no me importa lo que Satanás venga a decir contra Alan, contra Marisa, contra, y pon tu nombre ahí, porque yo vengo a dar la ofrenda del sacrificio para cumplir con lo que tú le diste a tu siervo Moisés. No hay nadie que pueda venir a decirme que hay algo incompleto, porque yo literalmente soy Yeshua, ven vida. Ora bashi kararara basono robo shambara dana bakoro bosombo no basara. Oh Espíritu de la Santidad, ven ahora sobre nosotros. Ven ahora sobre nosotros y sopla, 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 sopla. Oh, yo no sé tú, pero ¿por qué no nos ponemos como esos 120 que estaban reunidos en el aposento alto, dándole gloria, dándole alabanzas al Padre Eterno por su palabra perfecta? Nosotros no dependemos de pan, sino de cada palabra que proviene de la misma boca de Yahweh. El profeta Isaías, lo cito y lo sigo citando, dice: así como la nieve y la lluvia cae en la tierra y hace germinar, así es la palabra de Yahweh. No vuelve vacía, sino va y cumple el propósito por cual fue enviado. Yahweh ha enviado su palabra. El Espíritu de Santidad viene a reposar sobre nosotros si tú lo permites. Ofrenda tu vida, ofrenda, ofrécele a nuestro Padre tu vida, tu familia.